invito a que ustedes miren la palabra en el Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, que se encuentra en la página 367 en español. Él dice que están escuchando la traducción la está escuchando también por el sistema. En esta mañana estamos hablando acerca de Elías. La capacidad de la fe. Yo sé que yo no estoy hablando muy rápido. Así, vamos a buscar la definición de capacidad. La capacidad es una definición práctica, la habilidad de alguien para hacer unas cosas en particular. Entonces, y hay otras definiciones de capacidad. Las otras definiciones de capacidad es la cantidad que algo puede contener y también la habilidad de producir energía por los de mi generación. Él está hablando de la película de ir a través del tiempo. Es la habilidad de cualquier persona de hacer una cosa particular y la habilidad de contener algo y la habilidad de producir energía. Esas son las tres cosas que vamos a hablar hoy acerca de la capacidad de la fe. Así que todos tenemos la capacidad de tener fe. Tenemos la habilidad de tener fe. Tenemos la habilidad de tener fe. Y tenemos la habilidad de hacer que nuestra fe produzca energía para trabajos. La definición de trabajo es algo con la energía. Esto es lo que es la capacidad. Ahora vamos a hablar acerca de la fe. Yo fui al diccionario secular para esta definición. La fe es la confianza en algo o en alguien. Yo creo que esto es una definición bien simple. Es el que usted confía y tiene confianza en alguien o en algo. Así que cuando hablamos de la capacidad de la fe, tenemos la habilidad de poner toda nuestra confianza y toda nuestra confianza en algo o en alguien. Y en nuestro contexto sabemos quién es el que ponemos nuestra confianza, que es en Jesús. Esto es lo que estamos hablando hoy. A veces nosotros estamos intimidados cuando miramos a la gente de la Biblia que parece que tienen una cantidad de fe extraordinaria y un caminar con Dios muy maravilloso. Yo no sé ustedes, pero si ustedes se intimidan cuando hablan acerca de Abraham, que fue dicho el amigo de Dios, Moisés, los 10 mandamientos, Moisés, el que pudo ver a Dios, aunque sea en una pequeña parte. Cuando usted lee acerca de todos estos hombres y mujeres de la Biblia y miramos a Débora, la profetisa, usted mira a Esther, piensa en todos estos hombres y mujeres que si no tenemos cuenta, vamos a estar intimidados por ellos. Porque uno dice, yo no puedo tener una fe como esa, yo no puedo tener esa cantidad de relación con Dios. Yo no pudiera ser esa persona que ellos eran. Hoy vamos a mirar a Elías. Y él es uno de esos individuos que nos pueden intimidar quizás. Así que, para que ustedes se intimiden más, vamos a decirles los milagros que Elías hizo. Pero yo lo puedo hacer en 60 segundos, pero no lo voy a hacer para ayudarme a mí. Este es el papel que ustedes tienen. Si no, Joshua y Steven le van a dar uno. Cuando usted está aprendiendo, escuchando y mirando, esto te ayuda a aprender, porque tienes una foto. Yo no tengo ninguna foto de estos milagros, pero nosotros estamos hablando en el estudio bíblico que no había cámaras en la Biblia, el tiempo de la Biblia. Yo quisiera haber estado esto y mirar las carrozas de fuego. Hay fotos, pero dibujos, pero no la verdad. Espero que tengan cada uno de estos papeles. Yo quiero que ustedes vean para que ustedes se intimiden por quién Elías era. Los milagros de Elías. Vamos a leer acerca de esto. Haciendo cesar la lluvia en Israel por 3 años y medio. Ser alimentado por cuervos enviados por el Señor. Multiplicando el grano y el aceite de una viuda. Levantando al hijo de esa viuda de entre los muertos. Llamando fuego desde el cielo en la cima del monte Carmelo. Haciendo que vuelva a llover después de 3 años y medio de sequía. Ayuno de alimentos durante 40 días durante el caminar al monte Horeb. Profetizando que todos los hijos de Acab serían destruidos. Él profetizó. Los jóvenes varones le gustaría esto. Profetizando que Jezabel sería devorada por los perros. Profetizando que Ocosías moriría de su enfermedad. Llamando el fuego del cielo para destruir a 51 soldados. Llamando fuego del cielo a otros 51 soldados. Partiendo el río Jordán acompañado por Eliseo. Prometer que Eliseo recibiría una doble porción de su espíritu. Se ha arrebatado al cielo con un carro de fuego, profetizando que Joram moriría de una muerte horrible. Y él lo hizo, apareciendo con Moisés y Jesús en la transfiguración. Una que no está mencionada aquí es con la rapidez que Dios le dio la oportunidad para Elías de correr 31 millas. Elías hizo todos estos milagros y yo le iba a preguntar esto, ¿cuántos de estos milagros usted hizo en esta semana? Es un milagro que yo estoy en la iglesia, hermano Tomás. Nosotros podemos quedarnos intimidados cuando vemos esto porque decimos, ¿tú sabes qué? Esto no es donde está mi fe, esta no es donde está la relación con Dios. Pero en esta mañana yo quiero que usted sepa que por eso fue que dijimos nuestra lectura bíblica en Santiago. Él dijo que Elías fue una persona como nosotros. No era un superhumano, no era un superhéroe. Él era una persona humana. Tenía una naturaleza vieja como cada uno de nosotros. Y así, si Elías era como nosotros, y nosotros es el mismo Dios que Elías servía, es el mismo Dios que nosotros servimos, entonces nuestra habilidad, nuestra capacidad de tener la misma fe en relación que Elías tuvo con Dios, piénsalo, nosotros lo podemos tener también. Y eso es tan importante para nosotros entender cuando nosotros leemos nuestra palabra. Nosotros no somos ciudadanos de segunda clase cuando viene que tiene que ver con la relación con Dios. Usted no habrá hecho un milagro la semana pasada. Los tiempos de los milagros, como nosotros sabemos, ¿verdad? No voy a entrar en este detalle, pero tenemos la habilidad, como Elías, de tener fe. Y eso es muy importante para nosotros que entendamos. Si usted no escucha nada más de este sermón, yo quiero que usted entienda y lo ponga en su mente. Así que vamos a mirar a Elías en esta mañana. Que Elías era uno de los profetas. En el sermón va a ser de otros profetas. Estos hombres y mujeres vinieron a los hijos de Israel para darle la palabra de Dios. Esto era el trabajo que ellos tenían. Era como un pastor, como un predicador, pero cuando ellos hacían una profecía, era algo que va a pasar en el futuro y pasaba. Esto era quien Elías era. Mucho de su ministerio fue para el reinado del norte de Israel. Las semanas pasadas hablamos sobre cómo el reino se dividió. Habían dos tribus en el norte y dos tribus en el sur. Muchos de los ministerios de Elías fue para el rey Ahab, que estaba en el reinado del norte. Así que vamos a buscar el capítulo 17, así como introducimos a Elías. Vamos a leer el verso 1 del 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Vamos a leer esto otra vez. Ahora bien, Elías, tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Pueden imaginarse esto? Que yo diga, ¿sabes qué? Dios me dice a mí cuándo se puede controlar la lluvia. Y Él lo está haciendo en nombre de Dios. Él no está haciendo arbitrariamente, lo está haciendo con el poder de Dios. Pero él dice, por los próximos 3 años y medio no va a llover. No hay rocío, no lluvia. Los primeros parte de nuestro verano fue bien seco. Yo tuve que echarle agua a mi grama, porque yo odio eso, porque yo estaba escuchando el ruido de la lluvia. Y de las semanas últimas hemos tenido tantas tormentas y tanta lluvia. Pero ustedes imagínense, 3 años y medio sin rocío y sin lluvia. Y Israel es una economía agrícola. No lluvia, no aún rocío, tus plantíos no van a crecer. Pero Dios fue a este límite para cerrarle, ¿verdad?, la lluvia, para que él enseñarle a los israelitas que él era Dios y que él estaba en control. Y desafortunadamente el rey Ahab era uno de los reyes más malvados que han pasado hasta este momento. Y él se casó con Jezabel para que introdujo adoración a los dioses ajenos a Dios. Y todos estos dioses eran los dioses de la fertilidad. Usted adora a Baal y Baal te va a dar mucha lluvia y muchos granos y vegetales, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿tú quieres adorar a Baal? Pues dile a Baal de todas las cosas que no están creciendo por cuenta de la adoración a Baal. Y entonces es interesante cuando Elías, no sabemos cuán viejo era él, cuando él viene en la escena, pero sabemos que él tiene una relación con Dios. Y yo me gusta la manera en que Elías describe a Dios. Y él lo describe muchas veces a través de estos versos. Le dice, como el Dios de Israel vive. Como el Dios de Israel vive, el que yo sirvo. Él ha resucitado. Elías le dice, yo sé mi Dios, que Él vive, y yo le sirvo a Él. Yo sé que Jesús vino de esa tumba. Tenemos confianza y fe que Jesús vive. Ese es en quien hemos puesto nuestra confianza. Y que Elías tiene una confianza y una fe en Dios. Me hubiera gustado ver cómo él hubiera sido, cómo hubiera crecido. Vemos en la escena que yo estoy sirviendo al Dios que vive. Me da miedo muchas veces que la gente mire a mi vida y diga, mira, ¿a qué Dios tú sirves? ¿Es tu Dios vivo? Porque tú no actúas como si fuera. Y nosotros todos hemos estado ahí. Así que ahí vamos a ver el punto número uno. Cultivar una relación con Dios nos va a enseñar nuestra capacidad de fe en Dios. Cultivando es un término de agricultura. Cultivando nuestra fe en Dios nos va a incrementar nuestra capacidad de tener fe en Dios. No es nada de esta cosa de deja que Dios lo haga y Dios habla que trabajemos nuestra fe, no que hagamos tantas cosas buenas para que ser un buen cristiano. Así que tú eres un cristiano, tú buscas, trabajas esta relación con Dios. Debemos cultivar nuestra relación con Dios. Tenemos que sacar nuestra manga espiritual, y nosotros tenemos que hacer todas estas cosas para quitar estas cosas que no nos convienen. Yo tuve que hacer tenía que estudiar acerca de él hace conservas. Ustedes saben que a mí me gustaría que mi patio esté bueno, mi patio esté verde, pero vienen todas estas matas que no son buenas hierbas. Les quiero decir acerca de las hierbas. Toma menos agua y menos luz, para que estas hierbas malas salgan. Y que nuestra grama es lo mismo en nuestra vida espiritual. Si usted deja que Dios haga y va a tener muchas de estas malas hierbas en su mente, malas actitudes, malos pensamientos, egoísmo. Si nosotros no cultivamos nuestra relación con Dios, como el pastor David dice, que nosotros no leemos. Y eso es todo en nosotros. Tú sabes que yo digo, bueno, cuando yo tenga 18 años, yo voy a estar leyendo mi palabra. Cuando yo empiece a cultivar mi relación con Dios, o cuando yo tenga 21, o cuando yo tenga 21 años, yo sí de verdad que voy a estar serio en mi relación con Dios. usted va a tener malas hierbas saliendo por toda la parte de su vida. Y usted va a tomar todo este tiempo sacando esas malas hierbas de su vida. Porque las malas hierbas crecen más rápido que la grama. Esas malas hierbas espirituales crecen más rápido. Y usted sabe otra cosa que yo no hago, no manejo mi grama. Pero usted sabe que otra cosa de manejar su grama, mientras más usted conserve su grama bien, creciendo bien y saludable, va a crecer y va a ponerse juntas, las raíces juntas en su grama. Y una grama creciendo muy bien y proviene que estas malas hierbas salgan. Es la verdad, ustedes se lo prometo. Ustedes pueden leer en toda la gente que manejan la grama, que trabajan en esto. ¿Y usted sabe lo que quiere decir como hijos de Dios? Y Elías sabía esto. Por eso es que dice, el Dios que yo sirvo vive. Como seguidores de Cristo, una fe que sea saludable, que esté creciendo, una relación saludable con Dios, puede sacar estas malas hierbas de nuestras vidas. Esto es muy importante de conocer. No es solamente que esto va a pasar. Usted tiene que cultivar su relación con Dios. Usted tiene que cultivarla. Usted tiene que leer su palabra, la Biblia. Usted tiene que orar. Usted tiene la misma fe que Elías, yo se lo prometo. Dios no tiene que un propósito necesario que hacer los mismos milagros de Elías, porque él no necesita esos milagros en estos tiempos. Pero tenemos la misma capacidad de fe que Elías tenía y podemos tener la misma relación que Elías tenía con Dios, pero tenemos que cultivarla. No va a crecer así. El pastor David, pastor Manolito, yo, Tomás, nosotros somos predicadores dinámicos. Los mejores que usted puede escuchar en todo el mundo. Y nosotros, me gustaría decirle a ustedes, decirle un sermón de 20 minutos el domingo y que todo está bien. Yo le digo a usted, ¿qué mañana le puedo escribir? ¿Qué llamarle y decirle? ¿Qué fue lo que yo dije en el punto número 3? Usted no puede sobrevivir con un sermón del domingo solamente. Y el mundo, el lunes se levanta usted y usted dice, ¿de dónde salió esa mala hierba? Me gustan los días que me gustan los días que sean que lluevan, pero no me gusta el lunes. Tiene que cultivar una relación con Dios. Y mira el verso 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Él hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Elías qué iba a hacer y él lo hizo. Vamos a tomar un momento aquí. ¿Cómo tú me vas a dar de comida a Dios? ¿Los cuervos? Cuervos que son animales, pájaros grandes, bien negros. Y yo me voy a poner aquí una casa de campaña y estos grandes pájaros negros van a venir a traerme comida. A mí me hubiera gustado estar en la panadería. Me hubiera gustado estar en la panadería cuando esos cuervos venían y le quitaban los pájaros. Yeah. Y quizás ellos me iban a llamar a mí y me decían que exterminara los pájaros, pero yo no hago eso. Entonces él fue por el río todas las mañanas y de ahí venían esos cuervos. pan y comida y carne. Todas las tardes tenían, le traían a él pan y carne. Yo no sé ustedes, pero cuando yo miro esto, yo me intimido. Porque yo digo, yo no sé si esto yo puedo tener esta clase de fe. Pero nosotros tenemos la capacidad, tenemos la habilidad de tener esa clase de fe. Elías cultivaba esa relación con Dios, que él podía decir, bueno, Dios, sí, yo en obediencia voy a ir y voy para el río y me voy a encontrar con los pájaros. Lo siento por los pájaros porque ellos quizás olían el pan. Entonces, usted tiene que cultivar nuestra capacidad número dos de fe para crear fe en los demás. Nuestra capacidad de fe puede crear fe en otros. La fe es contagiosa. Lo negativo es contagioso, pero la fe también es contagiosa. Usted está en una situación cuando la gente está quejándose y lo próximo que usted va a hacer se junta para quejarse con esa persona también. Lo contrario es verdad, la fe es contagiosa. Así que el río se secó, Dios le dice a Elías, yo quiero que vayas a Sarepta. Sarepta no era una ciudad de Israel. Sarepta era entre Tiro y Sidón. Yo voy a Sidón y Tiro. Sarepta está en el medio de esas dos ciudades. Los gentiles fenicios eran los que vivían ahí, no israelitas. No alguien que usted podía buscar a Dios o estaba adorando a Dios. De manera que ellos eran paganos. Jezabel era Sidonia. Jezabel trajo Baal y Asera, los dioses, a Egipto. Dios le dice a Elías, vete a Sarepta, hay una viuda ahí. Ella te va a dar comida, ella te va a ayudar. Así que Elías va a Sarepta y ve a esta señora buscando unos pedacitos de madera, ¿verdad? Y le dice, ¿qué usted está haciendo? Están buscando esos pedacitos de madera. Voy a ir a mi casa, tengo un poco de harina y para hacer un pedazo de pan. Tengo suficiente aceite, vamos a hacer este pan y mi hijo y mi yo vamos a comer y vamos a morir. Es una historia muy triste, la puede leer. Eso fue lo que sucedió. Elías le dice, ¿tú sabes qué? Puede tomar esa harina y hacerme un pedazo de pan y hacérmelo para mí primero. La señora no estaba sin fe, él sabía quién era Elías. Después ella, usted va a ver que ella le llama profeta de Dios. Yo no sé usted, pero una mamá no va a hacer el último pedazo de pan para un profeta. Literalmente eso es lo único que ellos tienen y van a comerse esto y a morir por la hambruna que había. Y él le dice, hazlo para mí. Yo no sé usted, pero yo diría, espera un momento. Habla con Dios primero, que Dios le te va a dar comida a ti. Esto es para mí, para mi hijo. Esto es una mamá. Y las mamás tienen cuidado de sus niños. Pero la viuda dice, muy bien. Así que él le da ese pan a Elías, le hace el pan a Elías. Y milagrosamente, la harina y el aceite se multiplicaron. Y ella le da comida a su hijo, y por los siguientes días, y pasaron un tiempo, en varios meses pasaron, cada vez que ella iba a donde estaba la harina y donde estaba la botella del aceite, había aceite y había harina para ella, su hijo y Elías. Yo no sé usted, pero yo no sé si yo puedo tener la fe de la viuda, de hacer ese pan para Elías y no hacerlo para ella. Yo quiero, ¿verdad?, pensar que lo voy a hacer, pero no sé, yo nunca he estado en esa situación. Pero usted ve, Elías, su fe se la pasó a este, a esta viuda, y le ayudó en la capacidad de la fe de ella. Mamá y papá, una de las cosas que usted puede hacer para sus niños es saber, enseñarles a ellos que ellos vean tu fe en acción, que la desplieguen. Y yo sé que eso es difícil, porque muchas veces usted tiene que bajar la fachada de ser padre. Y tú sabes que nosotros queremos poner esta fachada, decir a los niños que tenemos fuerza, que somos padre y madre. Tenemos que enseñarle a los hijos y bajar esa fachada de que nosotros no lo tenemos todo, todo bien en nuestras vidas. Pero especialmente lo que quiere decir de nuestra fe. Ellos necesitan vernos con nuestra relación con Dios. Porque esa es la manera en que usted le va a enseñar a sus hijos que usted tiene esa misma relación con Dios. Porque esto va a crear la fe en sus hijos. Y ellos saben que ellos pueden confiar en Dios porque usted confía en Dios. Así que Pablo lo puso así, que él dice, como yo sigo a Cristo, tú sígueme a mí. ¿Usted puede decirle a sus hijos esto? Yo a veces le puedo decirle a mis hijos, Jonathan, Steven y Allison, haga como yo digo y no como yo hago. Es muy fácil de esta manera. Haz lo que yo digo, no lo que hago. Así que la viuda, el hijo de la viuda murió. Esto nos confunde. Esta viuda está dándole comida a Elías y es la provisión de Dios a través de Elías. El hijo de la viuda muere y la viuda es, Elías, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo te he dado comida, ayudándote, cuidándote, y ahora mi hijo muere. ¿Qué clase de Dios tú sirves? Elías toma el hijo en otro cuarto, se lo levanta y tres veces se postra sobre el hijo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? El niño revivió. Él estaba muerto y él regresa a la vida. Resucitó. Mira el último verso, el verso 17, número 24. La fe es cómica en la vida de los humanos. Y es la misma que usted. Así que no seamos difíciles con esta viuda. Voy a leerlo para que le voy a decir. Entonces la mujer le dijo a Elías, después que el niño resucitó. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. El hijo resucita y dice, ¡bingo! Se me prendió la bombilla. Tú eres un hombre de Dios porque tú levantaste al niño de la muerte. Y me rasco la cabeza porque yo digo, ¿cómo esa harina y el aceite se multiplicaban? Y muchas veces nosotros somos así como hijos de Dios. Yo no sé cómo ella no sabía que este es el hombre de Dios y es que me va dando comida. A veces somos así con nuestra fe. Pero nosotros lo tomamos en malas, ¿verdad? Queremos que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Y entonces nosotros sabremos que Él es Dios. Déjame pensar. ¿Alguien que ha resucitado de la de la muerte, hace 2000 años que nos puede enseñar esto. Claro, es Jesús. Es muy interesante que esta viuda, su fe, y la manera que ella responde y dice, ah, yo sé que ahora que tú eres el Hijo de Dios, el profeta de Dios, y que estabas diciendo la verdad. Y en el Evangelio hay una historia que es muy triste, de un hombre que se llamaba Lázaro, que un hombre rico muere, y él abrió los ojos en el tormento, ¿verdad? Y Lázaro muere, y abrió sus ojos en el cielo. Y así como Jesús dice la historia, el hombre rico le dice a Jesús, por favor, manda a alguien a mi familia para que le digas a mis hermanos acerca de Cristo. Por favor, dile a alguien que vaya y le diga a ellos, porque para que ellos no tengan que venir a este lugar de tormento. Y Dios le dice, bueno, ellos tenían a Moisés y los profetas. Y el hombre rico dice, pero ellos no deben escucharlo a ellos. Pero si tú mandas a alguien de la muerte, entonces ellos sí van a creer. Ellos van a entender y a creerle a alguien que venga de la muerte. Entonces ellos van a creerle. Y Jesús le dice al hombre rico, y aún si yo mando a alguien de la muerte, del infierno, de la muerte, o sea, de la muerte, nadie va a escuchar. Si usted está aquí y no ha decidido seguir a Cristo, Cristo vino de la muerte para perdonar tus pecados. Hoy es el día. Así que nuestra capacidad de la fe nos ayudará a crear fe en los demás. Y también nos ayudará a adorar más. Yo espero que como seguidor de Cristo, usted esté viviendo su vida por Cristo. Que usted esté alabando más ahora que cuando usted comenzó. Leyendo la palabra, orando, buscando música cristiana que te ayuden a adorar. Muchas veces le pido al el grupo de adoración, aunque son buenos, no son suficientes. Cantar una vez a la semana no es suficiente. Usted tiene que adorar todos los días, 24/7. Tiene que ese espíritu de adoración, tener ese espíritu de adoración. Así que en el capítulo 18 tenemos uno de los más famosos, cosas más famosas que sabemos de Elías, acerca de Elías. Y yo le voy a decir que quizá en esta tarde o en algún momento, lea el capítulo 18 de Primera de Reyes. Hay muchos detalles aquí. Es cuando Elías toma los profetas de Baal. Elías va donde Abdías, Acab, el rey Acab, y le dice, vamos a tener una confrontación. Vamos a tener un concurso. Vengan al Monte Carmelo. Es una montaña cerca del Mediterráneo y cerca de Israel. Y él le dice, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Baal van a tener su altar y yo voy a tener mi altar y ustedes oren a sus dioses Baal y Acera y yo voy a orar a mi Dios Jehová. Y el primero que baje fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. ¿Entiendes todo las reglas? Así que todo el día los profetas de Baal estaban orándole a Baal, bailando alrededor, cortando sus cuerpos, yo no voy a hacer eso, tratando de hacer que Baal les contestara. Yo no sé necesariamente si Elías hubiera hecho esto, pero él empieza a mofarse de los profetas. Le dice, a lo mejor Baal se fue de vacaciones. A lo mejor está durmiendo. A lo mejor tienes que levantarlo. Porque Baal no es un dios real. Elías sabía que no iba a contestar por fuego. Yo no sugiero que usted haga esto cuando usted está tratando de hablarle a la gente del Señor. Cuando nosotros comentamos a la gente de acerca de Dios, tiene que ser con gentileza y respeto. Así que mofarse de sus amigos que no son salvos, pues no lo va a acercar al Señor. Pero eso fue lo que hizo Elías. Y mire el verso número 30. Nuestra capacidad de esta fe nos enseñará a adorar más. El verso 30. Entonces Elías le dijo al pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Y escuche esto, el verso 30. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Le voy a hacer una pregunta. Y yo me voy a preguntar esto también, muchas veces. ¿Cómo está el altar de adoración en nuestras vidas? ¿Está roto? ¿Está descuidado? El lunes pasado yo adoré al Señor y entonces usted viene al altar hoy y tiene mucha polvo este altar. Una de las rocas está fuera de sitio. Ha sido 3 semanas que ya hice este altar y adoré mucho hace 3 semanas. Es triste que los hijos de Israel estuvieron tan lejos de Dios que su altar estaba roto y hecho pedazos. ¿Cómo está nuestro altar de adoración? Como nosotros crecemos en nuestra fe, va a causar que nosotros adoremos más. Y eso fue lo que Elías estaba haciendo con los hijos de Israel. ¿A quién tú vas a adorar? Le decía él a ellos. ¿Vas a adorar a Baal o vas a adorar a Dios? Muchos de nosotros no tenemos problemas de adorar estos dioses, Baal, Acera. No tenemos ídolos. ¿Alguien de ustedes tiene algunos ídolos en su casa? No, yo estoy haciendo una broma solamente, no tienen que levantar la mano. Ustedes saben, la persona peor que ustedes pueden evitar que nosotros adoremos, usted sabe quién es el Dios de nosotros, somos nosotros mismos. ¿Usted adora usted más que lo que usted adora a Dios? Vamos a ver. Este es el acto de balance que tenemos que hacer en nuestras vidas. Saber que nosotros estamos adorando a Dios y no a nosotros mismos. Así que, una historia para condensar la historia. Finalmente, Elías hace el altar a las 3 y le dice, traigan 4 grandes contenedores de agua y échelo en el altar. Y lo ponen así 3 veces. 12 grandes contenedores de agua. Y Elías lo estaba haciendo muy difícil para Dios. Y entonces, en el verso 36, no lo voy a leer, pero lean todo esto. Son 64 versos. Dios le enseña, le dice, enséñale a esta gente quién tú eres. Y el fuego bajó. Y no tan solamente quemó el sacrificio, se desintegró las rocas, secó toda el agua y todo lo que quedó fue un lugar oscuro, negro, porque Dios dice, yo soy Dios y Baal no es el Dios. Así que yo quiero que usted entienda esta semana, usted adora el Dios más poderoso del universo, el único Dios del universo. Y así que usted crece en su fe, usted va a adorar más y Dios se lo merece. Así que esto es lo que Elías estaba tratando de hacer a esta persona. En el verso 36. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia, oró? Usted no tiene que contestar audiblemente. Nuestra capacidad de fe nos llevará a adorar más. Y la última, en el versículo 19, nuestra capacidad de fe a veces se verá abrumada por miedo. Nuestra capacidad de fe a veces será abrumada por el miedo. Yo creo que, y usted puede debatir esto, pero una de las cosas opuestas de la fe es miedo. Muchas veces nosotros no hacemos las cosas que el Espíritu nos dice porque tenemos miedo. El Espíritu dice, mira, esta es una buena oportunidad para hablarle a este compañero de mí. Yo te doy las palabras, ve y dile. Y los jóvenes, mira, esto es muy difícil. Mira, tienes que decirle a tus amigos que yo no voy a hacer esto que tú vas a hacer porque no está bien. Yo voy a decir a estos jóvenes, no lleve a su Biblia debajo de su brazo y no le hable como, ¿verdad?, bien santurronamente diciendo que usted es un seguidor de Cristo y lleva la Biblia por debajo del brazo. Algunas veces, de una manera más sutil, usted le puede decir, yo no voy a hacer lo que tú estás haciendo. Pero muchas veces nosotros no hacemos esto porque tenemos miedo. Elías y todos estos milagros que él hizo, que bajó fuego del cielo, en el capítulo 19, es muy intrigante. Acá va a donde Jezabel y Ahab, acá, y que le dice, tú no sabes lo que me hizo Elías. Él me mató todos los profetas. Jezabel le dice, oh, no escuches a él. Yo voy a tomar cuenta con Elías. Jezabel le dice un mensaje a Elías y le dice, si tú no es como uno de estos profetas, mi nombre no es Jezabel. Yo no sé. Elías mató 800 profetas de estos dioses falsos. Y mira el verso 3 del verso 19. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Elías tenía miedo y corrió para salvar su vida. Él no corrió a otra ciudad. Él corrió 95 millas hasta Berseba, huyéndole a Jezabel. Entonces, él corrió otros 40 días a donde estaba el desierto, en el monte el monte Sinaí, bien lejos. Muchas veces en nuestra caminar con Dios hay cosas que nos da miedo. Hay situaciones que nos causa tener miedo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estas cosas pasan, tenemos que buscar la palabra de Dios y decir, yo sé, Dios, quién tú eres. Yo estoy confiando en ti que tú me vas a ayudar a dar el poder para yo sobrepasar este miedo. Todos nosotros tenemos miedo. Todos nosotros lidiamos con este miedo. Todos y cada uno de nosotros en algún nivel tenemos que lidiar con el miedo, pero nuestra capacidad de fe nos va a ayudar a sobrepasar ese miedo. Y nosotros, cuando nosotros nos da miedo, le pedimos al Señor que nos perdone y que Él nos puede perdonar. Es irónico que Elías tenía miedo de morir. Jezabel lo iba a matar, pensó él. Y él está, yo tengo tanto miedo que Jezabel me va a matar. Y es tan irónico. ¿Ustedes quieren saber cuánto o saben cómo él murió, cómo Elías murió? Él no murió. A veces Dios tiene tanto humor, sentido de humor. Él está teniendo miedo de que Jezabel lo iba a matar. Y Dios cogió y se lo llevó en una carroza de fuego, en segundo de Reyes, el capítulo 1 y 2, que lo lean. En esta mañana, ¿en dónde está usted en su caminar con Dios. Usted no estará en el nivel de Elías, aunque usted tiene la capacidad y la habilidad de ser, tener la fe como Elías tenía. Pero ¿dónde está usted? ¿Usted ha confesado a Cristo como su Salvador? Usted no puede hacer las cosas buenas para... Pero Cristo resucitó de la muerte para que nosotros probamos que Él, usted puede confiar en Él. Y Él, no, tú puedes confiar en Él. Él dice, dame tus pecados y yo te perdono. Confía en mí, yo los limpiaré. Cualquier cosa que usted está pasando en esta semana, confía en mí, yo te voy a ayudar. Pero usted tiene que confiar. ¿Qué estás tú con miedo en esta semana? ¿Qué es lo nuevo que ha comenzado a vivir en tu vida que tú tienes miedo? Y Él dice, toma de mi mano, vamos a caminar juntos, confía en mí. Entonces, esto es lo más importante, que usted podamos pensar y entender de quién Dios es y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Señor, tú sabes que somos humanos. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Sabemos que tenemos miedo. Tú sabes que todos nosotros te necesitamos. Y yo oro en esta hora que no haya una persona, una sola persona en este edificio que camine de aquí sin confiar en ti hoy por el perdón de sus pecados. Yo oro que ellos entiendan que tú levantaste de la muerte para probar que nosotros podamos confiar en ti en nuestra eternidad. Y yo oro que ellos hagan esto hoy y que ellos pidan que tú te lleves todos sus pecados. Y yo sé que nosotros podamos confiar en esto. Nosotros estamos en diferentes niveles en nuestro caminar contigo, Señor. Yo es seguro decir que nosotros quizás no estaremos en el nivel que Elías estaba. Pero cada uno de nosotros tenemos la habilidad de tener esa clase de fe. Y yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, todos nosotros, en esta semana, adorarte a ti, mantener nuestro altar caliente y fresco, estar cerca de ti, así que los que están alrededor de nosotros vean qué clase de Dios tú eres y que ellos te sigan a ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.